Hola, Polímata, ¿cómo estás? Hace unos años leí un libro sobre la historia del rock y los excesos de las estrellas del rock. Solo tengo un recuerdo ahora mismo de esa lectura que me impactó muchísimo, ¿no? El autor decía que Elvis Presley, después de probar todo tipo de prácticas sexuales, sexo con jovencitas, bacanales, voyeurismo, todo tipo de cosas, ya no era capaz de disfrutar del sexo porque ninguna de sus experiencias nuevas superaba las anteriores. No he sido capaz de encontrar el libro y por lo tanto no puedo verificar las fuentes, pero bueno, por lo que he estado buscando por Google puede tener cierto sentido lo que comentaba el autor. En cualquier caso, yo me quedo con una cosa de todo esto. Elvis Presley, uno de los sex symbols más importantes de la historia, podía tener a cualquier chica, a cualquier mujer. Y sin embargo, no podía disfrutar de ello, no podía disfrutar del sexo. Es algo que realmente me dejó muy marcado. En ese momento yo no lo sabía, pero este fenómeno ya había sido estudiado por psicólogos hace décadas. Se trata de la adaptación hedonista. Vamos a hablar de ella. Es posible que mientras te contaba la historia de Elvis te hayas sentido identificado. Quizá no con el sexo, puede ser, pero seguramente te has identificado con alguna situación similar. Por si no lo has hecho, te voy a dar tres ejemplos que seguro que reconoces en el momento. En primer lugar, las subidas de sueldo. Seguro que durante tu carrera, si has tenido suerte, te han hecho alguna subida de sueldo. Bien, te habrás sentido muy bien durante las primeras semanas después de esa subida. Te sientes más orgulloso de ti mismo, tienes algo más de dinero en el banco y, en definitiva, te levantas por las mañanas diciendo ¡qué guay, la vida mola! Pero van pasando las semanas, van pasando los meses y poco a poco te habitúas a las nuevas circunstancias. Incluso puedes empezar a gastar más de lo que gastabas antes y por lo tanto tampoco tienes una sensación de que ganes más dinero porque has normalizado tu nueva situación y en realidad eres tan feliz o tampoco feliz como lo eras antes de la subida. En segundo lugar, está el clásico ejemplo de empezar a salir con alguien. Durante las primeras semanas y meses todo es completamente alucinante. Pero aunque vaya muy bien con tu pareja, llegará un tiempo en el que eso se normalice, tú des por supuesto que tienes a esa persona a tu lado y tu nivel de felicidad volverá más o menos a niveles anteriores. Aunque hay algunos estudios que dicen que la gente casada es algo más feliz que la que no está casada. Pero bueno, eso es otra película. En el otro lado, en la otra cara de la moneda, están los divorcios. Cuando tú te divorcias, que es uno de los eventos más terribles que te pueden ocurrir, esto se ha estudiado y junto con la muerte de un ser querido, las mudanzas también es algo bastante crítico para todos, pues resulta que los divorcios también lo son, como no podía ser de otra manera, nos hacen sentir fatal y hay gente que se queda realmente hecha polvo. Pero lo que se ha visto es que a los pocos meses la mayor parte de la gente, no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente vuelve a hacer vida normal y vuelve a niveles de felicidad similares a los que tenía antes. Los primeros en definir este fenómeno fueron Philip Brinkman y Donald T. Campbell. Lo hicieron en 1971 y explicaron que la adaptación hedónica era el rápido retorno al punto de felicidad inicial tras un evento que cambiaba de forma importante nuestros niveles de bienestar y de felicidad. Dicho de otro modo, las personas nos acostumbramos rápidamente a las nuevas situaciones tanto para bien como para mal. La pregunta necesaria, al menos para mí, es ¿por qué algo que nos ponía la piel de gallina antes, de repente, deja de interesarnos? Bueno, la respuesta parece ser que lo hacemos por pura adaptación. Si después de algo positivo que nos ocurriese, nos quedásemos completamente en las nubes, entraríamos en un modo conformista que nos impediría seguir buscando, seguir explorando, y por lo tanto dejaríamos de aprender cosas nuevas. Por el otro lado, si después de un evento negativo nos quedásemos ahí en un rincón, completamente en la mierda, y no nos moviésemos, pues seríamos incapaces de levantarnos y seguir haciendo las cosas que necesitamos hacer para vivir. Por lo tanto, ninguno de estos dos extremos es adaptativo. Y la adaptación hedonista, el fenómeno que hace que volvamos a nuestros niveles anteriores de felicidad, lo que viene es a corregir esta situación. La adaptación hedónica sucede tanto con eventos positivos como con eventos negativos, pero hoy me voy a centrar en la parte de cómo nos adaptamos a los eventos positivos. Cuando hacemos algo que nuestro organismo ve con buenos ojos, el cerebro nos premia segregando un neurotransmisor llamado dopamina, seguro que te suena. Una descarga de dopamina básicamente nos hace sentir placer. Lo curioso es que una vez que sabemos que algo nos da placer, ya no solo segregamos dopamina cuando nos ocurre eso que nos da placer, sino que cuando lo anticipamos, cuando pensamos en ello, también segregamos dopamina y por lo tanto sentimos placer. Incluso se ha visto que la anticipación del placer es más satisfactoria que el acto en sí mismo, el acto de tener placer. Por ponerte un ejemplo, a veces es más placentero pensar en que te vas a comer una hamburguesa que el hecho mismo de comerte la hamburguesa. Profundicemos en esto porque es algo absolutamente vital. Nuestro cuerpo nos recompensa por hacer algo positivo para la supervivencia de nuestros genes. Puede ser comer, beber, tener sexo, incluso relacionarnos con nuestros amigos. Es decir, nos está premiando por hacer cosas que nos mantienen vivos y que nos hacen reproducirnos, o nos permiten tener más probabilidades de reproducirnos. Nuestra motivación viene de ahí. El deseo es un medio para la supervivencia de nuestros genes. Sé que no es muy romántico, pero es lo que es. Imagina que nunca has comido un donut y una amiga tuya te invita a un obrador donde hacen unos donuts artesanos completamente deliciosos. Te vas al obrador, te sientas y pegas un bocado de ese delicioso donut. En ese momento, tu cuerpo dice, calorías a tutiplén, azúcar a tutiplén. El azúcar le encanta al cuerpo, le encanta al cerebro. Así que lo que hace es darte un chute de dopamina para que tú relaciones la sensación de placer de esa dopamina con lo que te estás comiendo en este momento. Así que cuando sales del obrador le dices a tu amiga, tenemos que volver aquí todos los días a merendar. Al día siguiente, antes de ir a merendar, solo pensar en el donut hace que sientas placer. Estás anticipando la experiencia y hay un chute de dopamina súper importante que te va a motivar para ir a comerte ese donut una vez más. Parémonos aquí porque esto es absolutamente clave. Estamos en pleno proceso de aprendizaje. Tu cerebro ha conocido una nueva fuente de calorías y le ha encantado. Así que, sin tu permiso, y esto es importante, sin tu permiso, te motiva a volver al obrador una y otra vez, provocándote placer solo pensando en comerte ese donut. Y como no, vuelves al obrador una y otra vez. Todas las tardes, con tu amiga o sin tu amiga, te vuelves a comer un donut. ¿Qué va pasando? Que cada vez esa experiencia de comerte el donut es menos satisfactoria. Lo que antes te provocaba un chute de dopamina y de placer, imaginemos, de un nivel 10, al día siguiente es de un nivel 9, pero es que al siguiente es de un nivel 6, al siguiente es un nivel 4 y después de mucho tiempo prácticamente no te produce ningún placer especial. De hecho, te produce mucho más placer anticipar el ir a probar el donut, a comer el donut, que el hecho en sí mismo de comerte el donut. Esto es una de las claves para entender cómo funciona la adaptación hedonista. Cuando la experiencia es inferior a la expectativa, lo que ocurre es que sufrimos una gran decepción. La decepción es muy puñetera porque puede reducir nuestros niveles de dopamina y eso nos hace sentir fatal. Así que lo que hacemos es que vamos, miramos para los lados y de repente, ¡uy! Un donut relleno de crema. ¡Pum! Me lo como. ¡Bum! Otra vez otro chute de dopamina. Así es como funcionamos. A tu cerebro le gusta la novedad y te premia constantemente por ello. Y la rueda gira y gira una y otra vez. No es casualidad que en lengua inglesa a la adaptación hedónica también se le llame hedonic treadmill, que significa algo así como rueda hedonista. El mecanismo de adaptación acaba convirtiendo algo que era sublime, especial, delicioso, increíble, en algo normal y rutinario. Por eso siempre recordamos las primeras veces como algo increíble. El primer beso, el primer amor, el primer viaje en pareja, el primer día de trabajo. No quiero que parezca que todo esto es por la dopamina, pero sí que es importante que sepas que la dopamina tiene un papel muy importante en todo esto. Si no entendemos el funcionamiento de la dopamina y de la adaptación hedonista, podemos convertir nuestra vida en una carrera sin fin en la búsqueda de más placer y de nuevos estímulos. Las personas como Elvis, que pueden conseguir casi todo lo que quieran en la vida, son mucho más susceptibles a sufrir este lado oscuro de la adaptación hedonista. Cuando subes tanto las dosis, cuando ya lo has probado todo y nada te satisface, lo único que queda es decepción, desesperación, desesperanza. ¿Entonces impide la adaptación hedonista que podamos ser más felices a largo plazo? Después de leer varios artículos sobre el tema, pensaba que estábamos abocados a que siempre fuese así, a que siempre volviésemos a nuestros niveles habituales de felicidad. Al fin y al cabo, si nos habituamos con el tiempo tanto a las cosas positivas que nos ocurren como a las negativas, ¿podemos hacer algo para mejorar nuestro nivel de felicidad a largo plazo? Según David Licken y Aunque te lleguen, aproximadamente el 50% de la variación entre la felicidad de las personas se debe a los genes. Es decir, que si tus padres eran personas felices, tú probablemente serás una persona medianamente feliz. El otro 40% aproximadamente se debe a nuestras acciones, a nuestras actitudes, a nuestros pensamientos, y un 10% a lo que nos ocurre sin que nosotros podamos hacer nada, es decir, aquellos factores externos en los que nosotros no tenemos absolutamente ningún control. Por lo tanto, al menos parte de nuestra felicidad parece estar en nuestras manos. Según la teoría original de la adaptación hedónica, esto no era así, pero investigaciones posteriores nos han demostrado que sí que tenemos capacidad para modificar nuestra felicidad a largo plazo. Por ejemplo, cuando el periódico The Economist comparó la felicidad subjetiva entre varios países, lo que observó es que había diferencias importantes entre unos y otros, e identificó hasta 9 factores que estaban correlacionados con esa felicidad. Por lo tanto, esto nos demuestra que la felicidad no es algo inamovible. Diener y Fujita hicieron un estudio sobre la felicidad o sobre el bienestar subjetivo de 4.000 alemanes durante 17 años. Lo que vieron es que el 24% de ellos modificaron su felicidad, para bien o para mal, durante ese periodo. Y hasta un 9% de ellos la modificó de una manera bastante relevante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para aumentar nuestra felicidad a largo plazo? Bueno, ya hemos visto que la adaptación hedónica nos lo pone realmente complicado. Comprarnos un coche nuevo, una casa nueva o comer donuts todos los días no parece una buena idea para aumentar nuestra felicidad a largo plazo. Gracias a Dios, la psicología de la felicidad ha hecho muchísimos avances durante los últimos años y ahora sabemos cosas que antes no sabíamos. Si te vas a comer un donut, tienes que paladearlo, tienes que prestarle atención a la experiencia. De esa manera vas a disfrutar muchísimo más de la experiencia, convirtiendo lo que era una rutina en algo novedoso. Cómelo poco a poco, saboréalo, huélelo, nota la textura. Todo ese tipo de cosas puede ayudarte a mejorar muchísimo la experiencia. Otra cosa que puedes hacer es variedad. Lo que hemos comentado antes, en vez de comer el mismo donut todos los días, ve probando donuts diferentes. Y sobre todo, no te atiborres. Deja de vez en cuando de comer donuts y conviértelo en algo especial. Incluye espontaneidad en tu vida. Los hábitos y las rutinas nos dan cierta tranquilidad, nos dan confort, pero para disfrutar más de la vida tienes que intentar probar cosas nuevas, probar nuevos hobbies, hacer las cosas de manera diferente. Uno de los secretos para disfrutar más de los pequeños placeres es lo inesperado. Una visita sorpresa al obrador hace que el donut sea mucho mejor de lo que es habitualmente. Este es el principal motivo por el cual las tragaperras tienen tanto éxito, porque nunca sabes cuándo vas a tener premio y eso es algo que nos genera adicción. Estos sencillos consejos te van a ayudar a disfrutar mucho más de esos pequeños placeres, pero Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, nos advierte de que solo los placeres no nos van a dar la felicidad. La ciencia nos da algunas pistas para entender qué podemos hacer para obtener una satisfacción vital y una felicidad duradera. El tema daría para uno o varios capítulos y no quiero extenderme demasiado. Así que lo que voy a hacer para no dejarte aquí en plan coitus interruptus es darte algunas píldoras, algunas cosas que ha demostrado la ciencia que realmente funcionan, para que tú curiosees un poco. En el artículo de Polímatas pongo enlaces a cada uno de los artículos científicos en los que se basan o de los libros en los que se basan estas píldoras que te voy a comentar. En primer lugar, agradecer lo que tienes. En segundo lugar, ser compasivo contigo mismo y con los demás. Aceptar que todos somos imperfectos. En tercer lugar, dedicar tiempo a los demás. Hacer obras de caridad, ayudar a tus amigos. Todo esto se sabe que nos da muchísima satisfacción y muchísima alegría. Tener relaciones de calidad. Es importante tanto la cantidad como la calidad, pero la calidad es especialmente importante. Tener unos pocos muy buenos amigos. Meditar. La meditación tiene muchísimas pruebas científicas de muchísimos beneficios, entre ellos la felicidad a largo plazo. Hacer deporte habitualmente. Si puede ser al aire libre y si puede ser con gente, pues muchísimo mejor. Dedicar buena parte de tu tiempo a aquello que se te da bien. Aprovecha tus fortalezas, no te empeñes siempre en intentar limar tus debilidades, porque eso en general no te hace feliz. Sin embargo, si tú puedes hacer aquello que se te da bien, te va a hacer muy feliz. Puede ser un hobby, puede ser un trabajo, lo que sea. Realizar actividades que te absorban, lo que se llama entrar en estado de flujo. Toda aquella actividad que te haga perder la noción del tiempo es algo que te va a hacer tremendamente feliz. Tener metas significativas y dedicar esfuerzo y tiempo a conseguirlas. La felicidad, como hemos dicho, no es solo disfrutar del ahora. También es importante tener cosas que te hagan soñar, tener grandes metas. No por conseguir las metas en sí mismas, sino por disfrutar del camino, esforzarte en conseguir algo que esté un poco por encima de ti. Elvis quedó atrapado en la rueda del hedonismo. Fue tan lejos en la búsqueda del placer que acabó por no disfrutar de lo que más le gustaba en la vida, el sexo. Su experiencia y la de otros adictos nos enseña que, como decía Aristóteles, la virtud está en el punto medio. Disfrutar de los placeres que nos da la vida nos puede hacer más felices, pero también nos puede hacer más infelices. Todo depende de cómo lo hagamos. Por otro lado, la ciencia de la felicidad nos dice que esta va mucho más allá del simple hecho de obtener placer. Ahora sabemos que venimos al mundo con un rango de felicidad durante el cual nos vamos a mover durante nuestra vida. Algunos tenderán a ser más felices, otros menos felices, pero todos podemos hacer cosas para mejorar nuestro bienestar. Las investigaciones nos dicen que son pocos los que lo consiguen, que no es tan fácil mover nuestro rango de felicidad durante nuestra vida, pero es posible y todos podemos hacerlo. Así que vamos a intentarlo. Bueno, Polímata, me encantaría que me contases qué te ha parecido este capítulo, que me dieses feedback para ver si te interesa que siga trabajando en artículos de este estilo o de otro estilo. Ya sabes que para estar al tanto de Polímatas, lo mejor que puedes hacer, si no estás todavía suscrito a la newsletter Píldoras de Sabiduría, es irte ahora mismo a polímatas.com con Y y suscribirte. Todos los domingos te envío una newsletter avisándote de lo último de Polímatas y con contenidos que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Soy Val Muñoz de Bustillo, te deseo que pases una gran semana. ¡Adiós!